Bueno, ahí estamos, cortina mediante, con la columna que tenemos de teatro, que tenemos todos los miércoles, con la señorita Caro Bergonzi. ¿Cómo le va, Caro?
Pero muy buenos días. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien, todo bien. ¿Usted cómo anda?
Aquí andamos, che.
Bueno.
Aquí andamos, che.
¿Cómo está? ¿Pudo hacer con eso o no? ¿O estamos dando vuelta como...
Lo que pasa es que los mates están lavados.
Como
los mates
tormenta
están lavados,
de verano. Como tormenta de verano. Tienen más promesas que Toto Caputo. Vos dándole Caputo, todo
el mito, señalando, Caputo. ¿Pudo solucionar eso? No, el mate está lavado.
Sí, escúcheme una cosa.
Por eso una anda Caro, más o menos.
Sí, Caro...
Sincera.
Va al grano.
Se vende por un mate, ahora le voy a cambiar el ánimo.
¿Cómo le va?
No, es que hace un ratito me quería comprar un voto por un...
No diga,
bueno, disculpe.
Queda muy feo. Lo que está haciendo queda muy feo.
Queda muy feo.
Me acusa de chantaje, aparte.
Y lo peor es que es verdad.
Claro, lo peor, o sea, no es que me moleste que me acusen, lo que me duele es la realidad.
Lo peor es que es verdad.
No, encima no me viene a la ortodoxa del mate, me viene con mate lavado. Claro, con
ortodoxa del mate. Escucho, eso.
¿Qué título? ¿Qué
fundamentalista del mate amargo.
Sí, ¿qué título para un cuento? La ortodoxa,
la ortodoxa del mate. Le ofrecen un mate con azúcar y los mata todos. Ya está, ya
no,
te dije.
No, sí. ¿Ve? Traición.
Bueno, ahí te dije el final.
Terrible,
del
terrible. Bueno, yo le dije que era difícil quererlo, pero bueno, en algún momento.
No sabía que era para tanto.
Sí, ¿vio?
Ah,
se está retirando en este momento, le quiero decir a la gente, con el termo y con el mate, menos mal que no se va llorando. No,
vuelve, en cualquier momento. Bueno, usted nos dirá qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que vamos a hacer ahora.
Bien, perfecto. Tenemos en nuestra columna teatral, vértebra teatral, donde vamos a hablar de teatro, específicamente hoy con Edith Gazzaniga, que es otra artista local de una gran trayectoria. Sí. Que queremos conocer un poco más, indagar y que ella nos cuente también en primera persona, un poco su vida con el teatro y su actualidad.
Sin duda alguna.
¿La tenemos en línea?
Sí, yo creo que ya está en el teléfono.
Así que la podemos recibir. Buen día, Edith, ¿cómo estás?
Hola, Caro, hola chicos, ¿cómo están?
Acá estamos con Martín, con Santi, que se nos fue a preparar los mates, roguemos que vuelvan bien. Con
da para hablar el mate,
Sí.
Es un tema para... ¿Viste? Porque si nos vamos a pelear por algo, que sea aunque sea por los mates.
Claro. Sin duda alguna. No hay problemas en el país para pelearse.
Peleemos por el mate.
Peleemos por el mate.
No.
Edith, claro, ¿estás con un matecito ahora en este momento?
Estaba, lo dejé y justo me iba a preparar, pero bueno.
Te agarramos.
Voy a hacer las dos cosas. Voy a hablar con ustedes y voy a preparar el mate.
Dale, anda poniéndote en línea, así vas calentando las cuerdas vocales. Edith, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
¿Cómo me siento?
¿Cómo te sentís?
Bueno, me parece que es un momento bastante particular, donde para nosotros, los que hacemos teatro, todo el mundo que hace arte, y bueno, y en general, por lo que está pasando, me parece que es un momento en el que tenemos que resistir, que nuestra resistencia tiene que ser con trabajo y con acciones, me parece que es la forma. Yo por lo menos así lo siento y creo que esto me da como una energía particular y digo, bueno, este es nuestro modo, estar, hacer funciones, seguir trabajando y seguir apostando a lo artístico, ¿no? Así que ahí vamos, qué sé yo.
Ahí vamos.
Y después un poco engripada, pero bueno, eso se soluciona.
Estos cambios de temperatura, las estaciones que nos ponen un poco alteradas las saludes.
Sí, tal cual.
Sí, si lo tuviéramos acá el Jabo, diría que es culpa de Alberto Fernández también.
Seguro.
Que esto que decís, Edith, en un principio de las acciones y del hacer y del salir, me quedaba pensando mientras lo decías, porque sí hay algo que está pasando, que es mantenernos en actividad, que más allá de que tenga como cauce el deseo de querer hacer teatro y construirlo, de todos modos estamos haciendo funciones, pero también pensaba en como seres sociales, que por ahí, ¿cómo ves el panorama en la calle frente a esta misma situación?
Y yo veo que todo está mal, digamos, me parece que la gente está muy preocupada, angustiada, lo vivo también con mis hijes, ¿no? Que están en Buenos Aires, que están temblando por el hecho de decir qué va a pasar conmigo, me va a llegar la semana que viene el despido. Bueno, me parece que está complicado. Y con gran expectativa y por ahí, por momentos me parece que estamos demasiado tranquilos, me parece que avanzaría más, pero bueno, son momentos, algunos dicen, de expectar y de poder pensar para poder arremeter. Pero está muy complicado, yo lo ves en todos lados, ¿no? Vas a algún lugar a comprar y te das cuenta que la gente está midiendo el mango en todos los aspectos, que bueno, lees el tema de cómo están los docentes, escuchás a los chicos en la escuela, o sea, me parece que es un momento re difícil, ¿no? Para todos. Y en general, viste que la cultura, dicen, bueno, eso está de más también. Y a veces hay que luchar doblemente, ¿no? Por estas cuestiones. Y me parece que es una necesidad y es un derecho también, ¿no?
Sí, y es un pedazo, un pilar en la estructura social y en la estructura del ser humano, ¿no? En nuestras formas de,
totalmente,
de ser, bueno, pero en ahora este mundo.
Está tan desprestigiado y minimizado que pareciera que no es lo importante, yo creo que sí lo es. Y que es sumamente importante para la gente estar en un proyecto donde podamos seguir construyendo y creyendo en algo, ¿no? Y construyendo en forma horizontal, colectiva, bueno.
¿Sabes qué? ¿Hablas de todo esto?
Yo creo que ese un poco es mi modo de ver las cosas y mi modo de poder sobrellevar también, como de muchos compañeros y compañeras, ¿no?
Tenemos en el teatro la herramienta lúdica, ¿no? Del juego, y muchas veces eso es como el cable a tierra, es lo que nos sostiene. Un poco pensando en esto que hablas y queriéndote traer a una serie de preguntas que me gustaría que podamos andarlas a modo no de ping-pong, un poco más de con desarrollo y teniendo en cuenta esto que decís de nuestra profesión y específicamente que me parece que tiene que ver con el juego. Se me ocurre preguntarte, para conocerte y salir un poco de la actualidad e irnos al pasado y a tu pasado hasta más primario, me gustaría que nos cuentes, Edith, ¿a qué jugabas cuando eras chica? ¿Cuál era tu mundo lúdico y tu cable a tierra que te salvaba en la infancia?
Bueno, yo era una niña muy, muy tímida, muy llorona.
Dramática.
Muy llorona. Qué teatrera. Por cualquier cosa estaba llorando, hasta si me miraban mal. Había una anécdota que tenía una amiga que tenía un hermano que era 4 o 5 años más grandes que nosotros y él me miraba fijo, pero todo para joderme, y yo empezaba a llorar y le decía a la madre, el Héctor me mira.
El Héctor. El Héctor.
El Héctor era mi hijo de puta porque sabía que si me hacía eso yo lloraba.
Claro. Aprovechaba.
Claro.
Ahí empezó a nacer la Eddie actriz, claramente.
Mis dos hermanas mayores, mucho más grandes que yo, 10, 12 años. Entonces, bueno, me crié un poco ahí entre adultos y adultas que, bueno, un poco más mimada que mis hermanas. Pero bueno, eso, muy tímida. Pero tenía un mundo interior como re, como fantasioso también.
Claro.
Bueno, jugaba con lo que jugaban todos las niñas, porque antes viste que las niñas jugaban una cosa, los niños a otra.
Sí eras, de todos modos también eras obediente y sí jugabas a cosas de niñas.
Sí jugaba a cosas de niñas, me gustaba jugar al fútbol, claro, también con los varones, pero bueno, en realidad me gustaba mucho jugar, bueno, con muñecas, y siempre recuerdo que me gustaba jugar a la oficina, donde ponía una tabla y muchos papeles y bueno, no sé por qué. Y después tuve una época que que tenía ahí 4 o 5 amigas y amiguitos del barrio que me daban bola, y entonces me acuerdo, todavía tengo imágenes de eso, que hice como un cuento y se los hacía hacer.
Ay, no.
Sí, sí, y en un momento llovía en el cuento y yo me subía a un techo y tiraba agua. No, con el efecto bien, como corresponde.
Como tiene que ser.
Claro.
Todo el show.
Bien realista, sí. No muchas amigas o amigos, mucho sola. Jugaba.
Mucha fantasía,
sí.
Pero estas amigas o estos vecinos que se copaban y hacían la segunda y armaban, ayudaban a armar la escena.
Sí.
Eddie, se me ocurre así en este listado de preguntas preguntarte, valga la redundancia, en esto que contás y pensándote también en el hoy, ¿a quién le interesa lo que a vos te interesa? ¿A quién le interesa lo que a vos te interesa? ¿En su momento le interesaban a tus amigas, tus vecinas, primas, que se prendían y se copaban, o al mismo Héctor que te chicañaba, digamos, y... Pero hoy, ¿quién te acompaña en el deseo específicamente actoral, en lo que a vos te interesa profesionalmente?
Mira, tengo suerte en determinadas, en esas cosas. Por ejemplo, te cuento, actualmente estoy llevando a cabo 2 proyectos con gente que conozco por primera vez.
Ay, qué lindo.
Uno en Toay y otro en Santa Rosa. Y tengo la suerte de que yo no sé si encuentro gente apasionada, como yo, a hacer lo que quiero hacer, o si también un poquito los y las contagio.
Claro.
Pero siempre he encontrado gente que me cree. Y eso está buenísimo, ¿no? Que me cree y que me hace crecer también, porque... El que te cree y aporta, por supuesto que te modifica y te cambia, ¿no? Y te hace mejor.
Tal cual.
Entonces, yo primero lo que me interesa, yo tengo que estar segura que me interese a mí, digamos. Yo parto de ahí, de mi deseo. Después lo pienso y trato de transmitir esto. Por suerte, ya te digo... Por ahí me ha pasado que pongo demasiada expectativa en algo y al otro no le interesa. Pero por lo general, la mayoría de las veces, en eso he podido transmitir, contagiar. Y también, por supuesto, me ha gustado sumarme a proyectos de otros con sus propuestas, ¿viste?
Tal cual, esa es otra forma de encontrar a gente que le interesa lo que a una también.
También,
no
sí.
Solo salir con la propuesta, sino recibirla. Y entre esa Eddie que jugaba y era tímida y jugaba mucho sola, y esta Eddie que hoy está súper plantada en el teatro, ¿en qué momento apareció la Eddie que decidió ser actriz, ser artista, dedicarse al teatro específicamente?
Bueno, yo después que terminé de secundaria... que había tenido 1 o 2 experiencias en teatro con una profe de literatura, pero que yo, bueno, nada, era del montón y nada, no pasaba nada. Me gustaba hacerlo, pero no era una cosa que me llamara demasiado la atención. Yo quería hacer algo que tuviera que ver con el cuerpo. A mí la danza me encanta, que hubiese sido bailarina. Mirá. Bailaba mucho también cuando era chica. Tenía un tutú que no sé dónde había aparecido y también ponía la radio y bailaba clásico.
Necesitamos videos y fotos.
Tengo una foto con un tutú que no sabes lo que es, que debo tener 7 años y me faltan los dientes adelante.
Ay, 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 ay.
Divina. Y bueno, yo viví mi adolescencia en Monescazón, en el partido de Pehuajó, un pueblo muy chico. Y bueno, en realidad estaba sola con mi mamá y mis hermanas, digamos, mis hermanas ya casadas y yo adolescente, mi mamá viviendo conmigo y, trabajando muchísimo, porque, bueno, mi viejo se fue, entonces ella empezó a trabajar de sirvienta, trabajaba en un montón de lugares, no había medios como para irme a otro lado a estudiar. Terminé el secundario trabajando también. Uh-huh. La realidad es que, bueno, tenía que buscar algo que pudiera hacer y que se acercara lo más posible a lo que me gustaba, ¿no? Porque claro, irme a Buenos Aires no podía y demás. Y en Pehuajó estaba la carrera de Educación Física.
Claro.
Bueno, yo creo que ahí estuvo buenísimo porque, bueno, yo era muy diferente a mis compañeros porque siempre me gustó más la parte
recreativa, lúdica.
De improvisación, claro, y recreativa, claro, también, que me parece que eso también ayudó un montón a lo que después uno hace, ¿no? Cuando da teatro, cuando hace teatro. Siempre me gustaron los niveles inferiores, jardines o primeros años en la escuela. Nunca trabajé, una sola vez trabajé en secundario y después nunca más.
Claro,
pero
y esos,
me gustaba eso.
Esos grupos se prestan más para el juego quizás que los adolescentes, pero por algo preestablecido, no porque los adolescentes no lo acepten.
Sí, tal cual. Me parece que ahí se puede hacer un montón. De hecho, ahora me parece que es diferente teniendo teatro, claro, y demás. Pero bueno. Bueno, la cuestión que me vine acá, me recibí, y acá el primer año que estuve se abrió un taller de teatro y yo dije, eso quiero hacer.
¿Con quién? ¿Te acordás?
Sí, el taller se abre, era un taller municipal, uh-huh, que tenía una duración de 3 años. Dirección estaba a cargo de Nani Fornis, que era una egresada del Conservatorio Nacional, que venía de lunes a miércoles a Santa Rosa, uh-huh, ella daba actuación. Empezamos primero, en primer año tuvimos actuación con Pedro Dinardo sí, también estuvo ahí, después en segundo y en tercero con ella, teníamos interpretación de texto, teníamos música, vocal, y yo con ayuda de Nani, que era la directora, me dijo, vos tendrías que dar expresión corporal, y empecé a dar expresión corporal con herramientas que ella me dio, leyendo, capacitándome y demás. Empecé a dar expresión corporal en el taller, porque era, digamos, la que más me acercaba y demás, así que era alumna y profe también de ahí. Y ahí hice los 3 años, éramos un montón de estudiantes, 2 divisiones, y ¿quiénes terminaron en una de las divisiones los 3 años? Viviana Grabowski, Marcelo González y yo. Éramos compañeros.
El trío, qué hermoso.
Los únicos 3 egresados de ese año. Y esto fue en el 85, en el 87 terminó el taller y armamos nuestro grupo de teatro independiente, junto con José Jerónimo, que fue mi compañero durante 20 años y padre de mi hija y mi hijo. Así que, bueno, en el 87... armamos el grupo, nos dirigió una persona de Trenel, que ahora ya no vive en Trenel, y hicimos nuestro primer trabajo ahí, que se llamaba La Ciudad de los Magos, a partir de un cuento de Ruth Kaufman, uh-huh, y de ahí no paramos.
Qué lindo.
Fue hermosa esa experiia.
Estás hablando...
Sí,
de hace 40 años atrás, sí, casi, bueno, qué belleza.
Es un montón.
El mundo es otro. ¿Bailás sola en tu casa con el tutú o sin el tutú el día de hoy?
Es que ahora no estoy bailando, no sé si será porque el tutú no lo encuentro.
¿Será que hay que escarbar en el baúl de los vestuarios? Edith, ¿qué fue lo más bonito que te han dicho con tus creaciones, con todas las obras que has presentado, tanto dirigiendo o actuando o ocupando el lugar que hayas ocupado? ¿Cuál fue como, no sé si decirlo piropo, pero la frase o el cariño más bonito que hayas recibido?
La cosa que siempre, no hace mucho, sucedió. Uh-huh. Faito, ¿vos lo conociste a Faito?
Sí.
Bueno, yo dentro de las cosas que he dirigido, bueno, dirigía el grupo Eureka, que estaba estaba su hija, la Tajana. Ahí, y Faito siempre iba a ver las producciones, ¿no? Y una vez salió, me abrazó y me dijo: todo lo que tocas haces brillar.
Ay.
Y eso me enterneció tanto. y fue tan bonito, además, que me lo dijera él, porque es una persona que yo admiré un montón siempre. Pero también una cosa que me ha tocado un montón, que me han dicho, es: gracias por tu trabajo. Y a mí me parece que la palabra trabajo, cuando uno hace algo y que te la digan, me parece que eso te hace sentir muy bien, porque eso quiere decir que se ve esfuerzo, se ve pensamiento, se ve ideología, se ve tiempo de proceso. Y esa es también una de las cosas más... o mejores que le puede pasar, ¿no?, a un trabajador del teatro. Uh-huh. Que te digan que lo que haces es un trabajo.
Sí.
Eso me parece que costó también, ¿no? Que eso fue tiempo.
Sí, que en algunos, todavía con algunas personas quizás sigue siendo, no se ve de esa manera aún, como un trabajo, sí, sino más bien que como algo recreativo, como un gustito que te puedes dar por el ocio.
Tal cual.
Como referido a otra cosa. Edith, si tuvieses que pensar de manera local o nacional o internacional, ¿tenés algún artista, algún o alguna artista favorito, favorita?
Bueno, a mí me encanta Julio Chávez.
Ajá.
Me parece que es un actorazo. Me ha hecho repensar muchas cosas y, bueno, verlo siempre es un placer, ¿no?
Qué lindo. ¿Cómo te ves, perdón?
Sí.
¿Cómo te ves en 10 años?
Ay, oh, qué pregunta.
Sí, claro, pero vinculada al teatro, sobre todo vinculada al teatro, a la actividad.
Mira, yo creo que ya, bueno... No, me parece que ya no. Yo tengo 64 años.
Sí.
Me parece que ya no haré teatro hasta el final, supongo, no sé. A veces me preocupa un poco eso, digo, a ver si no puedo hacerlo más, a ver qué me puede suceder que yo tenga que parar con esto, porque a veces estoy muy cansada y digo, bueno, basta, listo, ya está, me harté, como le pasa a todo el mundo. Y estoy terminando eso que me ha hecho sentir muy cansada y ya estoy pensando qué voy a hacer después. Digo, me parece que es entrar en un círculo vicioso, hermoso.
Claro.
Porque siempre hay algo para decir, es esa necesidad de decir, mi manera de decir es esa, digamos, sí. Yo soy un desastre por ahí hablando y pudiendo verbalizar cosas, pero claro. Pero mi fuente de expresión es el teatro.
Sí, digo, en estas profesiones uno me parece que no hay jubilación.
No, yo me jubilé como docente hace,
claro,
8 años.
Pero digo, de este tipo de profesiones no se puede jubilar uno.
No,
se va.
Y el cuerpo por ahí no se achaca tanto, estoy pensándolo, como con el deporte. Que llega un momento que aunque quieras, el fulbito lo tenés que dejar.
Claro.
En cambio, acá con el teatro, claro, que sea con, sí, un bastón, e interpretamos lo que sea.
Obvio.
Sí, en silla de ruedas lo hacemos lo igual.
Claro, porque siempre hay una vuelta, sea. Siempre hay una vuelta de tuerca para esto, me
tal
parece.
Cual.
Ey, no.
¿Te resuena alguna canción en la cabeza en estos días que nos quieras compartir para dejarnos y ya despedirnos? ¿Alguna letra que hayas tarareado, algo que hayas escuchado, nueva,
me encanta,
o vieja?
Me encanta Liliana Vitale.
¿Alguna canción que te guste en especial de ella?
La del La del burrito, no me acuerdo cómo se llama.
La del burrito, no me acuerdo cómo se llama. Ya la vamos a, sí, ya la vamos a buscar.
Sí, todo es posible.
Todo es posible. Eddie, gracias por conocerte, gracias por dejarnos conocerte un poco más, por compartir este momento. Y bueno, y vamos a estar difundiendo ya la semana que viene un poco de lo que va a estar pasando en el Teatro Español en los otros fines de semana que siguen.
Gracias sí, para la gente que si es por ahí está escuchando.
Sí, pará. A ver,
ahí están tratando de encontrarle el burrito de la línea.
Esa.
Previste chimpumpán. ¿Qué nos querías compartir, Eddie? ¿Qué querías decirnos?
No, que esto, que se suspendieron las funciones para el domingo, la verdad que lamentamos un montón. Sí. Tratamos de difundir esto que ha pasado, pero bueno, no sabemos. Capaz que hay gente que cree que todavía damos la función el domingo y va a ser el próximo. Próximo y el otro.
Directamente el domingo 28, para la gente que está escuchando, el domingo 21 sí. No va a haber función de Espía a una mujer que se mata, porque están los festejos de la ciudad de Santa Rosa.
La Copa del Mundo.
Está la Copa del Mundo. No vamos a dar opiniones.
¿Y la Copa?
Le vamos a informar a la gente que no hay función para que no vaya en vano al teatro.
Claro, sí, sí. Claro.
Nobleza ser, obliga.
Le digo una cosa, no diga. Sé cómo van a ser.
No sabemos.
Esperemos que no sea un caos el domingo, lo único que digo.
Yo voy a rezar.
Bueno, si le
hicieron rezar ya. Todo, ese domingo va a ser todo posible. Eddie, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Y ya nos veremos en el Teatro Español el domingo 28. ¿Se nos fue la Eddie?
Sí, no nos está escuchando. Bueno, este era el tema que escuché.
Vamos a escuchar un poquito.
Un cachito.
Claro.
Yo tengo una burra calma aquí en mis ojos que no enloquece. Con el sol ni con la lluvia, con el polvo ni con la nieve. Yo tengo una burra calma que aguanta franca cualquiera carga, cualquiera carga. La di da da, la di da da.
Bueno,
para cerrar,
sí.
Tengo un evento que se va a dar este sábado 20 de abril, que me gustaría difundir. Está organizado por Estado de Poesía, por nuestra querida amiga Sol Riscosa. Es una jornada larga de bordado poético en la librería y va a estar a cargo de Abby Viale. Va a haber, bueno, meriendas, libros, musas, escritores, escritos, etcétera, etcétera. Se pueden comunicar a Estado de Poesía Librería o con Abby Viale, para inscribirse y pasar un fin de semana poético y en bordados.
Sin duda alguna que estaría genial.
Estaría hermoso. Nos vemos el próximo miércoles.
Bueno, me alegro que haya venido y que bueno hayamos tenido esta gran nota con Edith, que es una gran artista de la ciudad de Santa Rosa, de La Pampa, del país y del mundo.
Aplausos.
Aplausos.